movimiento sencillo, dijéramos, no, requiere unos pasos.
Ni está arreglado, Yolanda, está arreglado, que eso es el otro tema. Entonces, en estos momentos dependemos de la buena voluntad de la Corte Suprema de hacer rápido todo. Evidentemente se va a necesitar que además de la solicitud de María Paulina Rivero se concrete esa solicitud con un impedimento que ella a su vez, digamos, lo pida o aceptando la recusación que le fue planteada. Uh-huh. Y después se verá si la Corte Suprema de Justicia considera que el camino es pedir la terna. Podría decir también que en el organismo, digamos, internamente se defina a otro fiscal distinto a fiscal general y vicefiscal que asuma la investigación. ¿Por qué no? Digamos, es que de nuevo...
Porque lo que dice el doctor Arrula es que según lo que está establecido es que es el vicefiscal el que debe asumir los casos en aquellos en que el vicefiscal se declara impedida. No está diciendo que el vicefiscal es u otro.
Sí, no, claro, pero como no hay, de nuevo, norma expresa que diga, en caso de que también la vicefiscal se declare impedida, inmediatamente se proceda a convocar una terna, pues en estos momentos quedamos en manos de la interpretación que haga la Corte Suprema de lo que debería pasar cuando se produzcan esos dos impedimentos de fiscal general y de vicefiscal.
En la hipótesis de que eso ocurra y se nombre a ese fiscal ad hoc, José, una pregunta de procedimiento. Se lo digo porque en Estados Unidos, por ejemplo, el gran debate es qué pasa si el fiscal que ahora nombró el presidente Trump decide despedir al equivalente al fiscal ad hoc que hay allá, que es el señor Mueller. ¿Eso lo podrían hacer en Colombia? Que mañana el fiscal Martínez o la vicefiscal de María Paulina Riveros diga, no, ese señor no, y lo voten, ¿o no?
No, en realidad ahí ya tendría autonomía suficiente solo en lo relacionado con el caso.
Claro, obviamente, por supuesto. Solo para
pero digamos,
ese
en ese caso, obviamente, entraría a ser disciplinado como el fiscal general de la Nación por la Comisión de Acusaciones y tendría, digamos, un régimen también de investigación igual al que tendría el fiscal general de la Nación. Pero sí sería absolutamente autónomo del fiscal general de la Nación. Pero lo que, digamos, la duda que va a crearse después es qué tan autónomo es respecto de un presidente que también, como dice Yolanda, alguna implicación tuvo con
Odebrecht
en su momento,
por todas
así
maneras.
Fuera ir a esa reunión en Brasil. Entonces, totalmente libres de dudas no va a quedar este asunto, sea cual sea el procedimiento al final, para ver quién se queda con el caso de Odebrecht.
Una lástima que el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que tenía compromiso con nosotros y lo ratificó al aire el jueves pasado, finalmente y a última hora anoche canceló la entrevista que teníamos pactada. Nos hubiera gustado preguntarle por un punto, José Manuel, y es que hay un asunto jurídico importante derivado de la grabación que presentó el periódico El Espectador, en la cual el fiscal general habla, en su momento era abogado. El abogado Néstor Humberto Martínez dice, mire la lista de delitos, y señala una serie de delitos. Dentro de ellos habla de lavado de activos. Y surge la duda porque él ha dicho que los particulares no están obligados por ley a denunciar. Pero resulta que hay una serie de delitos, entre ellos el lavado de activos, cuando sí hay obligación de denunciar según una norma, una norma del año 2006, José Manuel, o de pronto es antes.
Está en el Código Penal, el artículo 441 que habla de la omisión de denuncia del particular.
Y están mencionados los delitos.
Exactamente.
Sí. ¿Y aparece el delito de lavado de activos?
Es correcto.
Sí, claro. Es que ese es lo que es obligado.
Enriquecimiento
y ahí
ilícito,
lo que le sorprende
lavado de activos.
Sí. Y ahí lo que le sorprende a uno en las conversaciones que hemos oído del fiscal es que cuando saca la lista de los delitos que pueden estar y que pueden haberse cometido en eso que ha denunciado Pizano, le dice, uy, miren la cantidad de delitos, puede haber abuso de confianza, lavado de activos. Luego, ahí cuando él nos decía que uno tenía que saber expresamente qué delitos estaba cometiendo para poder hacer la denuncia y que si no, no estaba obligado, ¿por qué si hay dudas sobre que hay lavado de activos no hacen la denuncia precisamente para que sean las autoridades las que determinen si hay o no lavado de activos o qué tipo de delito está cometiendo?
El jueves pasado en estos micrófonos el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que en su momento no se tenía claridad sobre si eran delitos o no, que a él le hablaron de unas irregularidades, que eso podía ser delito, no podía ser delito, que realmente no tenía cómo saber si era delito, que él funcionó en su condición de amigo, que llevó un mensaje, que el amigo le pidió que llevara el mensaje. Cuando se conoce la grabación del periódico El Espectador, primero, lo que queda claro es que al fiscal le entregaron detalle de muchas cosas, documentos en mano, información en mano, pasaron revista con Jorge Enrique Pizano, es una grabación muy larga en la cual hay muchos silencios mientras leen los documentos. Luego están conociendo los documentos de fondo. El fiscal ha dicho que cuando él se refirió a los delitos estaba haciendo referencia a un pronunciamiento que le hizo un prestigioso abogado. No importa, creo yo, el magistrado de nuestra mesa me corregirá, no importa quién le cuente a uno la comisión del delito, si fue Jorge Enrique Pizano o fue un alto, importante y prestigioso abogado el que le habló de los delitos que se podían estar cometiendo con base en esos documentos. Lo que importa es saber que al entonces abogado Néstor Humberto Martínez le contaron de la posibilidad de unos delitos, entre ellos lavado de activos. ¿Lo obliga o no lo obliga la ley a hacer la denuncia? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Omitió una denuncia el abogado Néstor Humberto Martínez? Se lo queríamos preguntar hoy al fiscal, pero nos canceló la entrevista tristemente. Sí. Pero es a la luz de eso que está en el Código Penal, José Manuel, que nos preguntamos si el fiscal omitió o no omitió esa denuncia. Se lo preguntamos al presidente, si se había equivocado el fiscal, y dijo, prefiero no pronunciarme y que sean las autoridades las que establezcan los hechos como fueron.
Sí, no, sin duda yo creo que lo que más complica en estos momentos la declaración de Néstor Humberto Martínez respecto de la grabación que se vino a conocer posteriormente es la plena conciencia, digamos, de que había una lista de delitos que así fuera por la vía de un concepto de un abogado distinto al mismo, se estaba en relación. Y en particular el fiscal tiene razón, no existe hoy la obligación de denunciar conductas que tengan que ver con corrupción. Sin embargo, en el caso de lavado de activos, pues la norma es expresa, artículo 441 del Código Penal, que hubiera tenido o no el convencimiento íntimo Néstor Humberto Martínez de que ese concepto que le estaban presentando era un concepto sólido y fuerte, pues eso, digamos, entra a la valoración subjetiva para analizar si él debía o no acudir a hacer esa denuncia. Pero que se mencionó en su momento la comisión de esos delitos, incluido el de lavado de activos, y que él mismo tenía en su poder esa relación, pues eso creo que queda claro a la luz de esas grabaciones. Han pasado varios años, hay que ver la justicia si tiene manera, digamos, de activar la investigación de omisión de denuncia de particular en contra de Néstor Humberto Martínez, y será la justicia al final la que valore todos esos elementos para decir si incurrió en esa omisión o no Néstor Humberto Martínez. Pero había una relación que él conocía, dentro de los cuales se encontraba el delito de lavado de activos, que sí genera la obligación a un particular de denunciar, eso es un hecho.
Y llama la atención, como el propio fiscal nos lo contaba, del prestigioso abogado que se ha conocido, es Juan Carlos Forero, decano actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, y además era vicefiscal general en su momento, en la época de Vivian Morales, alcanzó a ser incluso en algún momento fiscal encargado, es decir, también desatendió, digamos, las características, el concepto jurídico que le estaba dando quien en su momento fue vicefiscal. Si era un dijo ese abogado y le estaba diciendo todas las delitos que eventualmente se podían
estar cometiendo allí. Juan Manuel.
Y hay otro tema que me hubiera gustado preguntarle al fiscal, si hubiera venido, y es algo que me parece que ha pasado de agache y que no lo podemos dejar pasar de agache, y es la situación de Luz Elena Sarmiento. Así ella ha dado explicaciones anoche a Noticias 1. El fiscal se refiere en los peores términos a ella. La menciona textualmente diciendo, a esa señora la sacamos por corrupta y esa es la más corrupta de todas. Resulta que en los diálogos, que son extensos, como dice Yolanda, hay unos baches en los cuales el fiscal hace unas llamadas telefónicas, pide unas llamadas. En uno de esos es tan alarmante lo que Jorge Pizano le está revelando, que le dice a su secretaria, Claudia, llámeme al doctor Sarmiento.
Y aquí nos dijo, cuando le preguntamos, que si era quien iba directamente al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque como está metido también Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, que es el que tiene el caso por conflicto de interés de la Superintendencia de Sociedades, entonces él aclaró, no, directamente al doctor Sarmiento Angulo, nos dijo aquí.
Sí, a donde yo quería ir, o el énfasis que yo quería hacer, es que se menciona de soslayo. En un momento parece que Jorge Pizano recuerda el tema de los impedimentos, dice, Luz Elena Sarmiento también tuvo un contrato aquí con la concesionaria, ella no está inhabilitada, y es cuando Néstor Humberto Martínez le dice, la ministra de Medio Ambiente, esa es la más corrupta de todas, claro que está inhabilitada. Pregunta que quería formularle hoy al señor fiscal. Oiga, ¿la están investigando? Porque
sí.
Creo que todos los cabos hay que atarlos aquí.
Muchos, son muchos los cabos que quedan pendientes, muchas las preguntas que teníamos para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que anoche a última hora nos canceló la entrevista. 9:07 a.m. ¿Qué tan fácil es conseguir cianuro? Porque apareció cianuro en la casa de los Pizano. En segunditos les contamos después del resumen de la hora.